El hombre ante el prójimo. Vamos a leer el pasaje que corresponde a esto. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Cada tema que tratamos me parece siempre que ese tema es el más importante. Y cuando hablamos de nuestra vida ante el prójimo, ¿quién es mi prójimo? El próximo. Es nuestra vida frente a toda persona que nos encontramos. Sea nuestra esposa, nuestros hijos, vecino, patrón, empleado, el policía, el funcionario público, el malo, el bueno, el ladrón, el amable, el grosero, todo ante mi prójimo, mi comportamiento, mi vida frente a él. Y como siervos de Dios y obreros del Señor, esto es un asunto tan esencial y también tan revelador. Yo no soy lo que yo pienso de mí mismo, sino la imagen que yo doy a los demás. Imagen no es mi propia concepción, sino es la concepción que otros tienen de mí. Aquellos que me conocen, que me tratan, y los que más de cerca me tratan, más frecuentemente están conmigo, son los que van teniendo una imagen más acertada de mi persona. Ante toda persona, ante todo individuo, ¿cómo me comporto? Y aquí vamos a ver el pasaje básico sobre el cual fundamentamos esto que vamos a compartir esta noche. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas, la totalidad del ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo entiendo cuando dice es semejante, para no repetir con todo tu corazón y con toda tu mente, con la totalidad de tu ser. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En cuanto a nuestro trato con nuestro prójimo, quiero decir que el mandamiento principal del Señor es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En las ciudades grandes estamos tan cansados de ver gente, pasan a nuestro alrededor, van y vienen incesantemente, de tal manera que las ciudades grandes tienden a deshumanizar al hombre y a deshumanizar la relación del hombre con su prójimo. A tal punto que el prójimo llega a ser muchas veces alguien molestoso, alguien que me fastidia, alguien que tengo que esquivar, alguien de quien tengo que cuidarme, tengo que defenderme. Y finalmente, el ver tantos prójimos en las grandes ciudades, uno llega a aquello que abunda, ya no tiene importancia, ya no tiene valor. Cuando algo escasea, parece que es muy valioso. Si un hombre se encontrara en la selva durante 2 o 3 semanas sin ver a nadie, de repente allí perdido se encontrara con un hombre que está en sus mismas circunstancias, ¿cómo valoraría, no es cierto? Que salimos a la calle y la gente, parece un mar, va caminando. En nuestra ciudad de Buenos Aires, cuando nos visitó Alberto y Vicente, fuimos un sábado a la noche al centro a caminar. ¿Qué era eso, no?
Teníamos que agarrarnos, porque si
no... Nos llevaba. Era un mar de gente. Y dice, pero ¿dónde sale esta gente? Parecía que terminó un partido de fútbol, un cine, y estaban saliendo. No había ni partido, ni cine. Era la gente nomás, sábado a la noche, Buenos Aires, tremendo. Y era invierno, ¿no? Septiembre, por ahí, bueno, comenzando la primavera. Cuando tenemos que salir de vacaciones con las familias, yo siempre propongo ir a un lugar desierto. Y Silvia le gusta ir a Mar del Plata o algo así. Bueno, tenemos que hacer algo intermedio. El prójimo, ciudades grandes que deshumanizan. Tantas experiencias negativas que nos insensibilizan frente al prójimo. El prójimo no es alguien que tiene mucho valor en el trato corriente, diario. Si de repente vemos que hay un accidente o que un hombre, aunque sea un pobre campesino, es atropellado, ahí reaccionamos y comenzamos a sentir diferente. Pero si viéramos eso cada 10 minutos, ya también eso pasaría a ser algo común, corriente, y nos insensibilizamos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento. En mi trato con cada persona, lo más importante que Dios me pide es que le ame. Ahora, el Señor es concreto y no dice amarás a todo el mundo, dice amarás a tu prójimo. No podemos amar a 4.000 y pico de millones de personas que hay en el mundo en forma concreta y práctica. Pero ese chofer del bus con quien me encuentro la mañana es mi prójimo, le puedo amar. Ese señor que me abrió la puerta en el edificio donde entré, le puedo amar. Ese funcionario público que está del otro lado de la ventanilla atendiéndome, le puedo tratar con amor. No puedo abarcar a todos. No puedo detenerme todo lo que debiera y quisiera con cada uno. Pero con todo prójimo con quien me encuentre y tenga algo que ver, le puedo amar. Y eso es lo que el Señor está queriendo decir, amarás a tu prójimo. Prójimo es prójimo, próximo, ese. No está calificando la persona, si es buena o es mala, si te trata bien, te trata mal, lo conoces o no lo conoces. Es tu prójimo. Es similar a ti, es semejante a ti. Tú tienes valor, te aprecias, te cuidas, quieres que te traten bien. Bueno, el Señor dice, a tu prójimo como a ti mismo. Así como te valoras, te encuentras cada día, en cada circunstancia. He preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la pista? Quisiera amar, pero me encuentro muchas veces tan lejos de esta realidad. ¿Cuántas veces me siento insensible ante mis semejantes? He orado a Dios diciendo, Señor, enséñame. ¿Hay alguna pista? ¿Hay algún secreto? ¿Hay alguna clave? Yo sé, tu mandamiento es amar, pero ya lo sé hace tiempo, pero no veo que amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo puedo aprender? Dame una pista, Señor, aunque sea, la pista nos va conduciendo, ¿no? Nos va acercando a lo que Dios quiere. Creo que el Señor me dio una respuesta. No sé si es toda la respuesta, pero encontré una pista para aprender a amar. Y la pista es apreciar a mi prójimo, valorar, apreciarlo. Las relaciones humanas nos enseñan un buen trato exterior. No pueden controlar las relaciones humanas ni enseñarnos lo interior. El amor o el amar al prójimo no es cuestión de que cultivemos relaciones humanas, que nos enseñan la cordialidad, la cortesía, son formas buenas, positivas. Pero si es solamente la cáscara, la fachada. ¡Oh, cuánto gusto en conocerle, encantado! ¡No, el gusto es mío! ¡Pero qué bien cómo está su familia y su esposa! No me importa qué familia, qué esposa. Es cuestión de relaciones humanas porque el comercio así anda mejor y las cosas... Mucho gusto. ¿Qué gusto tengo? Lo que tengo mucho gusto en sacarle la plata que tiene, nada más. ¿Cómo puedo hacer para entrar? Eso es la hipocresía que enseña nuestra sociedad. Y los cristianos así nos sumamos a veces a eso. En un tiempo, cuando volvía de alguna reunión, de alguna concentración, les digo la verdad, me dolía la cara de tanto sonreír. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí me habían enseñado. No había un verdadero aprecio interior. Entonces era forzado. Y me dolía luego la cara de tanto estirarlo así. Apreciar, valorar. Vamos caminando por algún lugar y encontramos algo que sabemos de su valor. Una piedra hermosa o lo que fuera, lo recogemos enseguida. Y nos gusta, pensamos, ¿dónde lo podríamos poner? Lo lavo un poco, lo limpio, lo valoramos, lo apreciamos. ¿Cuántos aprecian plantas? ¡Uy, qué lindo esto, qué lindo aquello! Se detienen, lo aprecian. Y eso produce una atracción, porque se detienen a valorarlo, a apreciarlo. Muchos aprecian a los animales. Pero el hombre es la corona de la creación. Dios hizo todo en 5 días y el 6º día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando nos topamos con un perro, con un gato lindo, con algún pájaro, nos quedamos y si nos gusta lo apreciamos. Pero el hombre es la cumbre de la creación. Dios ahí se gastó todo. Dijo, pongamos lo mejor. El hombre a nuestra imagen y semejanza. Y puso su espíritu en él. Cada hombre fue creado por Dios. Y aunque los seres hoy van naciendo, son parte de la mano creadora de Dios. Dios es el que está creando y está desarrollando a cada uno que nace en esta tierra. Tenemos que valorar lo más grande que Dios ha hecho. Y es mi prójimo. El árbol puede ser muy lindo y la flor también. Las estrellas de los cielos son maravillosas. Contemplar un paisaje, montañas, lagos, qué belleza, qué precioso. Fuimos allí a Imbabura, ¿no? ¿Dónde era que fuimos el mediodía? Al lago ese, ¿eh? Yaguarcoche. Qué lindo, dimos toda la vuelta. Qué precioso. Apreciemos lo que Dios ha hecho. Pero si vamos en la escala de los valores, cuando nos detenemos frente a un hombre, a una mujer, eso es lo más grande que Dios hizo. Tenemos que apreciar, valorar. Máxime que cada hombre es un candidato a ser hijo de Dios. Fueron diseñados para la gloria de Dios. El pecado lo arruinó, pero allí está potencialmente un hijo de Dios. Él puede reencontrarse con su Creador y puede nuevamente ser restaurado como hijo de Dios y la imagen de Dios formarse en él. A veces hago algunos ejercicios mentales para valorar a las personas. El ejercicio mental puede ser una fantasía, pero no está muy lejos de la realidad. Me ayuda. A veces voy viajando en un bus o en un tren y miro a una persona que está sentada frente mío. Empiezo a imaginarme su historia. Cada hombre tiene su historia. Les digo que la historia de cada uno desde que nació hasta que llegó al día de hoy merece ser escrita en un libro. No todos son poetas, no todos pueden describir, y se escriben aquellos que pueden, tienen la gracia de describir. Pero cada hombre desde que nació tiene una trayectoria, una historia que vale la pena oírla, conocerla. Si pudiéramos escuchar la historia de cada individuo, desde que nació, la lucha de sus padres, la crianza, todos los esfuerzos, los sacrificios, cuando estuvo enfermo, cuando lo llevaron al hospital, cómo lloraban los padres y los abuelos, y cómo consiguieron, y cómo algunos vecinos le ayudaron, y finalmente se salvó, y los médicos, y todo esto. Y cada uno tiene una trayectoria, una historia. Que si escucháramos la historia de cada uno, realmente nacería en nuestro interior un aprecio y una valoración real. No podemos detenernos a cada uno y escuchar su historia desde que nació, pero imaginemos o aceptemos que existe una historia. No es una persona allí nomás lo que tú ves, es todo el fruto de una historia y que llegó hasta allí. Por eso nos ayuda cuando tenemos comunión a veces contarnos mutuamente cómo fue tu vida, cómo fue esto, cómo fue aquello. Qué bien que nos hace. Cuando escuché a Alberto contarme su historia, desde entonces le amé mucho más, le comprendí mucho más, pude saltear algunas cosas y pude sentir que Dios me había puesto al lado de él para amarle. Escuchando la historia de cada uno se produce lo mismo. Cada persona tiene un valor realmente extraordinario. Pero si ignoramos el valor de cada persona, nunca podemos apreciarlo. Es como aquel que encuentra una piedra preciosa, pero está en rústico, no sabe de qué se trata. Y juega con él, lo tira, lo usa para tirarle a un perro, a un... Y fue. No lo valora, porque no conoce el valor de lo que ha encontrado. Nosotros, al tener más conciencia, tenemos que traspasar nuestra ignorancia, imaginándonos que cada persona tiene una historia. Me gustaría conocer la historia de cada uno de ustedes. Un poquito conozco apenas, más chiquito que eso. Pero en la medida que nos adentramos el uno en el otro, sentimos que nuestro corazón se ensancha y podemos amar y valorar. Marcelo me contó un poquitito, ¿no?, de su historia. Yo le amaba, pero al contar, al conocer un poco más, le aprecié, le valoré. Aprecié la obra de Dios en su vida, la misericordia, la gracia. Y veo que no tengo que hacer esfuerzo por amarle. Apreciar es la pista para que el amor de Dios tenga en nosotros canales más anchos. Yo creo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es como un depósito. Allí está. Pero necesita canales de salida. Yo he preguntado a Dios: Señor, yo no digo que hay amor tuyo en nuestro corazón, pero ¿cómo amar más a mi prójimo? Y el Señor me dio esta respuesta. La pista es apreciar. Cuanto más aprecio, mi canal se ensancha y hay verdadero amor que fluye hacia mi prójimo. Los hermanos focolarinos católicos pertenecen a este movimiento de los focolares que han desarrollado mucho, y mucho hemos aprendido y tenemos todavía que aprender en cuanto al amor al prójimo. Al lado de ellos me siento un enanito y doy gracias a Dios por ellos, porque me enseñan a crecer. No es teoría, es realidad, lo hemos comprobado al estar con ellos vez tras vez. Ellos usan un ejemplo. Uno de los sacerdotes en noviembre estuvo predicándonos en la congregación y dio este ejemplo de la cámara fotográfica. Dijo: cuando vamos a sacar una foto, lo primero que hacemos es focalizar, regular la lente. Si la persona está distante, bueno, ahí tenemos que poner la distancia. Si está muy cerca, y entonces después disparamos. Y él nos decía: antes de tratar a toda persona, primero tenemos que regular. Y luego disparar. Luego tratar. ¿Qué significa esto? Es hacerme uno con el otro. Es justamente detenerme un momento antes de tratarle, apreciarle. Pablo dice: a todos me he hecho todo. Valorar su cultura, su formación, su nivel, apreciarlo, regularlo y tratarle. Entonces, si disparamos y nunca regulamos, algunas van a salir bien y otras van a salir mal. Y nuestro trato con nuestro prójimo, algunos van a sentirse bien tratados y otros maltratados. Dice Pablo: tenemos que reír con el que ríe y tenemos que llorar con el que llora. Si hay alguien que está apenado y yo lo apabullo con mi entusiasmo y mi alegría, estoy disparando sin regular. Tengo que ser sensible y cultivar esa sensibilidad. Es una gimnasia de los músculos del alma. El ojo o los ojos automáticamente regulan la distancia y enfocan. Y la imagen es clara, es nítida. Nosotros también tenemos que aprender este ejercicio al estar con cualquier persona, no tratar a todos por igual. Hay alguien que es niño, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerme niño? Hay alguien que es anciano. Algunos son muy rápidos, otros son lentos. Algunos captan muy rápido, otros no captan tan rápido. Unos tienen una necesidad, otros tienen otra necesidad. Y la gente está siempre frente a su prójimo en guardia, dicen ustedes. En guardia. Si se siente bien tratado, apreciado, ¿cómo se abren pronto? Se relajan. Y ahí entramos. Es difícil entrar si el otro está en guardia. Los discípulos, cuando las madres traían a los niños a Jesús, los espantaban, no, los reprendían diciendo que esto no es para los niños, y espantaban a las madres. Jesús vio niños, reguló, dejen a los niños que vengan a mí. Y los tomó y les bendijo sensibilidad. Pero qué niño, esto no es cuestión de niño, estamos tratando cosas serias, importantes de la vida eterna y del propósito de Dios. No, no es así. Prójimo, reguló. Y tomó un niño y lo puso en medio. Y hizo que todos se enfocaran al niño. El que no recibe el reino de Dios como este niño no va a entrar en él. Sensibilidad. Yo recuerdo, tendría, no sé si 5 años o 4, estaba en Palestina. Mis padres eran evangélicos. Un día vino a casa y se hospedó un predicador. No sé ni de dónde vino, ni cuántos días estuvo, ni qué predicó. No me acuerdo nada, ni de la cara me acuerdo. No sé ni cómo se llama. Nunca más lo volví a ver. Pero yo sentí, cuando estuvo hospedado en mi casa, que ese hombre me amó. Y dejó una influencia positiva en mi vida. Me amó. Cada vez que pensaba o recordaba después en él, no me acordaba nada. Solamente una cosa. Que yo para él era importante. Él me trató bien. Se detuvo en mí. Se detuvo en mí. Me consideró, me enseñó un cantito, jugó conmigo. No me acuerdo de su cara, ni de lo que me dijo, ni del cantito. No me acuerdo nada. Solo sé que me apreció y dejó una influencia positiva sobre mi vida. A veces viene a casa Iván Baker. Y es siempre igual. Se abre la puerta, mis chicos le asaltan, literalmente se trepan al cuello. Iván tiene la paciencia antes de venir y decir a qué vino, qué es lo que quiere, ministrar a cada uno, cómo estás, y conoce el nombre de cada uno, y juega un momentito, y le hace alguna cosita. Los aprecia, se detienen ellos. Acá viene Pepe a casa y es la misma historia, ¿no? A ver, otro truco, le dice, truquero le llaman, porque les hace sus juegos. Los niños se sienten que son importantes. Aprecio. Algunos entran a mi casa en Buenos Aires y saludan a los niños. Ahí está la muchacha que está ayudando a Silvia en la casa. Es muchacha, y le dicen buenas tardes cuando entra. Total, ella es la sirvienta. Después se sorprende que la sirvienta se sienta a la mesa con nosotros, al lado del huésped, y come en la misma mesa. Y dice, qué lindas plantas, Silvia, que tenés. Y elogian las plantas, y aprecian las plantas. Pero nunca dice algo de los niños, ni bueno ni malo, los ignoran. Sensibilidad no es maldad, es descuido. ¿Quién sabe, no? Diferente hacia su prójimo, en el mejor de los casos, y agresiva hacia su prójimo si es que su prójimo le hizo algo mal. ¿Indiferente o agresiva? Si se le cruzó con el carro, hoy mismo estuvimos paseando con los chicos en el Parque de la Carolina, y un campesino con su camioneta, claro, no tan ducho, ¿no?, en la ciudad, titubeó si iba a doblar o no doblar, y otra camioneta de atrás le tocó bocina y se cruzó delante, el hombre se bajó del carro y yo le dije a mi esposa, estaba como a 50 metros, mira, ese debe ser argentino. Gritaba el uno y el otro, no decía nada. Agresivo, ¿pero qué le hizo? No le hizo chocar, ni tampoco hubo situación de peligro. Titubeó si iba a doblar a la derecha o no. Como basura trata el hombre a su prójimo cuando algo le hace que le molesta. Y si no le hace nada, indiferencia. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos el reino de Dios. Somos Jesucristos en la tierra. ¿Amén? ¿Estamos representándole? Somos de otro reino, del verdadero. Queremos contagiar a esta humanidad. Ni indiferencia, amor, aprecio. Ni agresividad, amor, aprecio. Ante cualquier persona. Como dije recién, la cosa es amar con el corazón, amar desde adentro. Y la clave para ello es apreciar a cada uno, valorarlo. Mi hermana me contaba un día que subió al bus y le dijo al chofer, esquina, señor. Pero le pareció que el hombre dijo, esquina, señor. Le pareció que no escuchó, entonces le dijo, esquina, señor, chofer. El hombre le mira, extrañado. Le dice, hace 12 años que soy chofer. Nunca nadie me dijo, señor chofer. Y a ella le salió por equivocación. La esposa de Nino subió al bus en Buenos Aires, ella del campo. Y cuando subió al bus, como en el campo el trato es más cordial, ¿eh?, hay más aprecio. Subió al bus y le dijo al chofer, buenas tardes, señor. El hombre le miró, le dice, señora, es la primera vez que alguien sube al bus y me dice buenas tardes. Y le pregunto, ¿usted de aquí? No, le dice, soy del campo. Ah, con razón. ¡Indiferencia! Ser sensible ante el otro. Ser conscientes que él está ahí. Está ahí. No ignorarle. Está ahí. Sensible ante su dolor, ante su necesidad, ante su alegría. El gran imán que atraerá a muchos a Cristo. No daremos abasto, hermanos. Nuestros hogares se llenarán de gente. Tendremos que decirle a Dios, Señor, no nos mandes tanto. ¿Cuál será el gran imán? El gran imán que atrae es el amor. Es cuando la gente se siente amada, apreciada,
comprendida, valorada. Eso tiene que modificar nuestra manera de ser. Yo soy por naturaleza hosco. No me gusta hablar con la gente. Con los que ya conozco mucho, puede ser, ahí me siento más cómodo. Pero mi naturaleza, por temperamento, soy tímido. Cuando era pequeño, por no tener que decir buenos días, a veces no entraba a algún lugar, porque me daba vergüenza decir buenos días. Es una deformación del carácter. El Señor, al hacernos perfectos y al crecer, al completarnos, tiene que modificar nuestra manera natural de ser. No podemos ser introvertidos, no podemos ser tímidos, no podemos ser hoscos, no podemos andar siempre con la cara seria y sonreír solamente cuando hay un chiste. Nuestra cara está abriendo o cerrando a la gente. Nuestra cara. Dios tiene que modificar toda nuestra manera de ser para que nuestra personalidad sea atrayente, envolvente, atractiva. Y eso no va a ser por nuestros buenos chistes o por nuestra habilidad o por nuestras muchas palabras. Es solamente si con cada uno que nos encontramos le apreciamos. Vino a la congregación hace años atrás un muchacho joven, bajito así, no sé si llegué ahí, puede ser 4 veces mi tamaño en ancho, bien gordo. Claro, tenía alguna deformación, no sé si las glándulas, los tiroides, no sé qué. Y todo lado, nosotros decimos en Argentina es pateado. Todos le tratan a la patada, se burlan, se mofan, se ríen, hacen bromas, cachos. En todas partes. Me imagino que ese muchacho tiene una amargura permanente en su interior. Todos están tomándole como objeto de burla, de escarnio, en el trabajo, en el estudio, en el bar. Y ya está un poco acostumbrado exteriormente, lo disimula, se ríe con ellos. Pero adentro, herida abierta, todos los días. Llega a la congregación y ve que le rodean, le aman. Preguntan, ¿cómo te llamás? ¡Qué lindo que viniste! Ignoran totalmente su deficiencia y él se siente rodeado de amor. Lo invitan a la reunión de grupo. El muchacho no entendió nada, ni del mensaje, ni de la reunión, nada. Pero pronto estaba convertido, bautizado. Y su testimonio fue: primer lugar que yo encontré, donde sentí que me amaban. Ni en su casa, su madre, sus hermanas, un trato así negativo. El gran imán que atrae a la gente. A veces estamos tan apurados, corremos. Claro, no podemos detenernos delante de cada uno, no estoy diciendo eso. Pero sí podemos aumentar nuestra sensibilidad frente a las personas. Creo que les conté lo que sucedió con una vecina que se había apartado del Señor. Tenía teléfono, en casa no tengo teléfono. Y me decía, cuando guste, venga a hablar. Y yo cuando alguna vez necesitaba, iba, trataba de no sobrecargar demasiado una cuadra de mi casa y llamaba por teléfono. Pero buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, así su esposa, el chico, todo, relaciones humanas. No me interesaba, la verdad, cómo estaba su esposo y su niño, pero como así se estila en la buena costumbre de nuestra sociedad, yo lo hacía lo mismo. Y cuando iba, muchas gracias, muy amable. A mí lo que me importaba era el teléfono y hablar por teléfono, todo lo demás era formalismo. Vi al entrar, subiendo las escaleras, me sentí reprendido. Y dije, no, aunque estoy apurado, me voy a detener. Ya entré con otra actitud. Y ahí empezó una historia. No estuvo mucho tiempo, quizás 10, 15. Pero solamente dije, voy a amarla, voy a apreciarla. Voy a decirle de veras cómo está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, no, ¿cómo está? Y se abrió y lloró y confesó. Ahí estaba su marido, inconverso. Ella estaba apartada, enfriada. Bueno, volvió al Señor. Un día nos sentamos con mi esposa y le escuchamos 2 horas. Cuando terminé de escuchar, dije, Señor, perdóname, qué bruto que soy. Una mujer con semejante carga, sufrimiento, y yo entrando todo el día a hablar por teléfono, no más. Cambió, volvió al Señor. ¿Cuál fue la diferencia? Apreciar, apreciar. A veces viene el hermano Benson a casa, ahora no tanto, está en Córdoba, pero cuando viene, no nos da grandes revelaciones, ni a mí ni a mi esposa. A veces le contamos nuestros problemas, nos da algún consejito, no es para tanto. Y se va. Cuando se va, nos sentimos edificados, fortalecidos, pero nos preguntamos, ¿qué nos ministró? ¿Qué nos dijo? Nos amó, nos apreció. Sentimos que se detuvo su manera de mirarnos, su manera de abrazarnos. Esas pocas frases que nos dijo, la forma que trató a nuestros niños, a mi esposa, el estímulo, el aliento. Claro, el conocimiento envanece, dice Pablo. El amor edifica. No solo que atrae a las personas, sino que las edifica. Y cuando dice amar a Dios con todo el corazón, también tenemos que, al hablar al prójimo, decir con todo el corazón, justamente apreciar, valorar. Dice con toda tu alma, a Dios, a tu prójimo. El segundo dice semejante, es semejante. Hay que amar con las emociones, con el corazón, apreciando nuestro interior, pero también con nuestras emociones, nuestro calor. Algunos somos muy secos, muy fríos, muy duros. Tenemos que cambiar de nuestra manera de ser. Los que me conocen de años atrás me dicen a veces, has cambiado mucho. Yo me alegro mucho. Un pastor me dijo, los hermanos en la congregación, después que viniste, te conocían de años atrás, y dicen, pero qué cambiado que está Jorge. Yo dije, ¿cambiado en qué? Y él me explicó en qué, yo no me di cuenta. Te detuviste con cada uno, le preguntaste el trabajo, la familia, se sintieron que eran importantes y que... ¡Qué bien! Yo me alegré. Pensé, me falta mucho, pero tenemos que progresar, progresar. Nuestras emociones tienen que estar involucradas. La gente tiene que sentir calor. Calor. Algunos entran a nuestro hogar y sienten que hay un frío de la heladera. No me refiero a las relaciones públicas. ¡Oh, qué tal! No, no, no. El calor. Fuimos a la a Ibarra y la esposa de Víctor Tuala, le digo, hermano, nos bañó de amor. Nos sentimos edificados, bendecidos. Me dijo, estábamos esperando toda la familia, qué lástima que no vino con la esposa, pero hermana, tenemos 5 hijos, pero tenemos todo preparado, ¿por qué no van a buscarle? Bueno, hermana, otra vez era, pero ¿cómo podemos hacer? Llamémosle por teléfono. Si alguno con 5 hijos, en vez de llegar a mi casa, no llega, yo en el fondo digo, bueno, qué alivio. Pero esta mujer todo el día era y se desvivía y ponía el choclo y la papita y el queso y el desayuno y la hija y... ¡Qué cómodo que nos sentimos! El techo era de zinc. La casa no era... Era una casa muy sencilla. El piso un cemento ahí alisado. No era nada lujo. Todo muy sencillo. Pero nos sentimos como en un palacio. ¿Es así o no es así? Yo tengo ganas de volver. Y dice, tienen que volver, tienen que volver. El que no lo dice de corazón, lo dice una vez, dos veces. Pero esta hermana cada rato, pero qué lástima, no hay alguna forma, ¿cómo podemos hacer? Yo dije, Señor, yo vine aquí a enseñar, pero tú me has enseñado. Qué belleza, qué belleza. Bueno, si Dios nos ayuda y nuestros hogares se transforman así. Nos dio aguacate, papa, ahí sí, con todo, precioso. Amar con el alma, con toda tu alma, dice. ¿Dónde está ese calor? La gente no puede ver lo que yo tengo en el corazón. Ellos sienten la expresión de mis emociones. Relaciones humanas no. El corazón, aprecio, y ese aprecio se canalice y se exteriorice en nuestro trato con los demás. Se puede amar también con la mente, con toda tu mente, dice. ¿Cómo se puede amar con la mente? A ver, un ejemplo. Pensando positivamente de la persona. ¿Cuántas veces estamos frente a una persona y estamos pensando negativamente? Dios me ayuda. Y después llega la persona. ¿Y qué tengo que hacer? Relaciones humanas. Pensando positivamente. Simplemente pensando en la persona. Pensando. Estamos amando con el pensamiento. Pensando en él. Le voy a llamar por teléfono, le voy a visitar, voy a hacer alguna atención, voy a pensar cómo invitarle a mi casa, pensando, ¿no? Alguno falta, no viene, no, y piensa en él. Amale con toda tu mente, dice el Señor. No solo a Dios. Acordándote. Y con todas tus fuerzas, todo tu cuerpo. El buen trato se exterioriza con el cuerpo. Amar con la mirada. Se puede amar con la mirada. El joven rico, Jesús le habló duro, ¿no? Pero no le gritó. El joven no vio en la mirada de Jesús brusquedad, severidad, repudio. ¿Qué vio? Dice la Biblia, mirándole, Jesús le amó. Con la mirada. No rebajó por eso las demandas, eso no sería amar. Fue firme, autoridad, pero con amor. El joven se alejó, pero Jesús no lo trató mal. Amar con la mirada, amar con la cara. No se puede escapar la mirada de la cara, ¿no? Es todo nuestra cara que exprese lo que hay adentro. Nuestra cara tiene que ser reflejo de nuestro interior. Si en el corazón le amo, en mi cara le tengo que amar. Eso mismo con sonrisas a lo mejor. ¿Amén? Al chofer, una sonrisa. Muchas gracias. El funcionario en la oficina pública, que todos lo tratan así, él también trata a todos así. Muchas gracias. Una sonrisa ¿cuánto cuesta? Yo no puedo detenerme con cada persona para apreciarle y amarle 15 minutos. Pero ahí pasa, me conozco. Una sonrisa sincera. Cuando vamos a los retiros espirituales en la casa de los focolares, casa de retiros, son las mismas personas dedicadas al Señor y a esa obra que sirven la mesa, trabajan en la cocina, no tienen empleadas, son ellas. Es un gusto comer ahí. Cada plato que traen, una sonrisa, es verdadera. ¿Quieren algo más? Les traigo esto. Se desviven. Un día les pedí, terminé de ducharme, les pedí un, nosotros decimos un trapo de piso, es como una toalla gruesa de piso que se pasa con un palo para secar en vez del trapero. Me dice, sí, como no, hermano. Me dice, venga. Me llevo allí, había un armario, abrí el armario y estaba colgado en un clavito la escoba, el cepillo y el trapo. En la punta del trapo había una tela cocida, colgada de allí. Yo nunca vi un trapo con una, como a veces trae la toallita, ¿no? Y el trapo de piso es una cosa sucia, porque siempre anda por el piso, alguien pasa y lo deja así en un rincón, otro, hasta que algún momento la, ya está tan sucio que no se puede ni acercarse, así que la mujer lo limpia, lo lava. Pero este trapo estaba allí colgado en el armario, húmedo, pero tan limpio que me podía secar la cara. Y yo pregunté, ¿y cómo? ¿Tan limpio el trapo? ¿Es para el piso? Me dice, sí, hermanos. Después alguien me explicó cuál es la filosofía de ellos, la espiritualidad. Jesús dijo, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hicisteis, a mí me lo hiciste. Así que ellos, cada vez que usan el trapo, piensan, si el próximo en usar el trapo fuera Jesús, ¿cómo me gustaría dejárselo? ¿Qué tal si en el campamento cada uno que usa el baño pensara, si el próximo en entrar fuera Jesús, ¿cómo lo dejaríamos? Embellece toda la vida, amor al prójimo. Claro, el prójimo que va a entrar al baño, el próximo, justamente el próximo que va a entrar, no sé quién es, pero es mi próximo. Deje este lugar como le gustaría encontrarlo a usted cuando entre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que con todo el cuerpo, los ojos, la cara, la sonrisa que nace del corazón, todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice Pablo. En la manera de hablar, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La comida sin sal puede ser muy buena, pero sin sal, nada de sal, parece todo igual. La cosa más insulsa no se puede tragar. Un poquito de sal, ¿cómo hace la diferencia? Di eso mismo otra vez, con un poco de gracia. ¿Amén? Se puede digerir. Muchos rechazan lo que decimos, porque falta la sal, la gracia. Yo estoy enfatizando el amar al prójimo en cuanto al trato esencialmente. Tenemos que amar también escuchando, amar con el oído. Tenemos que saber oír, escuchar al otro hasta el fin. A veces perdemos mucho tiempo. Bueno, ¿qué va a hacer? Antes de venir vino a casa una señorita. Es algo así como pastora, oficiala del Ejército de Salvación. Se sentó a las 7 de la tarde, terminó su charla a las 11:30 de la noche. Yo escuchaba, escuchaba. Decía, Señor, ¿cuándo acabará? Pero me iba involucrando, me contó su historia. Estaba allí con otra chica yo. Por momentos tenía ganas de gritar, de llorar. Tenía ganas de explotar al escuchar toda su historia, toda su familia, toda aquella... Yo decía, ¿qué le puedo decir a esta mujer? Ella habló quizás 4 horas, 20 minutos. Yo habré hablado 10. Se fue liberada, se fue aliviada, se fue transformada. ¿Y qué hice yo? No fue mi gran mensaje. Ella se sintió amada, apreciada, al oír, al ser oída. Sí, hay algunos que tienen un vicio, la verborragia. Tendremos que con gracia corregirles también, ¿no? Pero hay momentos cuando hay personas que necesitan alguien que les escuche con amor. Me doy cuenta que a veces escucho a la gente, pero solo les presto la cara. Mientras él habla, yo estoy pensando en otra cosa, estoy pensando cuándo terminará. No me estoy identificando, no me estoy uniendo. Cuando oigo al otro, tengo que hacer unidad con él. Dejar mis pensamientos, negarme a mí mismo y hacerme unidad con él. Para poder así, de esa forma, amarle. ¿Cuántas veces cuando el otro está hablando, a mí se me ocurre algo y ¡pum!, le interrumpo y como soy más bocón, entonces le atropello y yo sigo adelante y él se calla? Saber oír es muy importante, es dentro del aprecio a las personas. Más teniendo que guiar a otros como líderes. Bueno, también podemos amar con las manos, con el ósculo santo. No a las hermanitas, sino a los hermanos. Es bueno dar un buen abrazo a un hermano. Es bueno. Es una forma de expresar lo que sentimos. No exterior, interior. Ósculo santo. El amor sea sin fingimiento. Y darle este abrazo. A veces cuando alguien me abraza, me aprieta un poquito más. Y yo digo, bueno, no es un simple abrazo. No estoy diciendo que el que más aprieta más ama, por favor. No vamos a salir con las costillas rotas, ¿no? El trato. Y cuanto más amor, más autoridad podemos ejercer. ¿Amén? Las dos cosas no están contrapuestas, o amor o autoridad. La gente a nuestro lado tiene que sentir amada, valorada, apreciada, cómoda. No tiene que estar en guardia. Los que están a nuestro lado y tratan con nosotros tienen que saber que pueden darnos las espaldas, la espalda mejor dicho, que no lo vamos a traicionar. Seguro, amparados, protegidos. Vamos a edificar más la iglesia con amor que con mucha enseñanza. Hace falta la enseñanza, pero si no hay el amarás a tu prójimo, ese aprecio, no vamos a ir muy lejos. Otro capítulo en el amar al prójimo es el servicio, ¿no? En cuanto al amar al prójimo, yo quise referirme principalmente al buen trato. El servicio con todas tus fuerzas, tiempo, dinero, habilidades, dones, ingenio, capacidad, todo dispuesto a servir y ayudar al hermano.